Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyana lahum fayudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa al-azizul hakim wa laqad arsalna وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad, la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios. La tierra de Irán y su gente unida, amable e indulgente, pese a las múltiples dificultades que se le ha impuesto, sigue de pie manteniendo sus fiestas y rituales. Con el deseo de salud para todos los pueblos del mundo, Hispan TV Radio da la bienvenida al Noruz. ¡Feliz Año Nuevo iraní 1401!
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde daremos a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa escuchando la aleya 39 de la Sura de la Coalición, que transmitían los mensajes de Alá y le tenían miedo, no teniendo miedo de nadie más que de Alá. Bástala para ajustar cuentas. En el programa anterior, les contamos la historia del matrimonio del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, con la mujer divorciada de su hijo adoptivo, y al final de dicho caso, Dios dijo: gran profeta del Islam y los profetas antes de él no tienen que tener miedo a nadie, excepto a Alá, en la ejecución de las órdenes divinas, y no deben desatender lo que Dios ha ordenado por temor a un ambiente malo creado por el pueblo. Esta ley dice: el deber principal de los profetas divinos es transmitir los mensajes de Alá sin ningún temor de nadie en la sociedad. Ellos solamente deben tener miedo a Dios y no espantarse ante nadie excepto ante Él. Es natural resistir ante las tradiciones y costumbres sociales erróneas o peticiones ilógicas de la gente, que coloca a la persona a la amenaza y humillación ante los demás. Por eso la mayoría de las personas, aunque sabe que lo que realiza es erróneo, pero por temor de los dichos del pueblo, actúa al contrario de su lógica y realiza lo que es erróneo. Sucede que mucha gente entiende que sus costumbres están equivocadas, pero por temor a la gente y los tabúes sociales, carecen del coraje para romper tales normas ilógicas de la sociedad. Por lo tanto, es el deber de los profetas, los imames y los líderes santos no temer a nadie, ya que Dios es suficiente para ellos. De esta ley aprendemos que, primero, la piedad, la firme fe en Dios, la resolución y el coraje al rechazar las costumbres equivocadas de la sociedad son los factores necesarios para la difusión de la voz de la verdad y la justicia. Segundo, Dios considera los problemas y las dificultades que toleran los creyentes verdaderos en el camino de proteger la religión y propagarla.
Escuchamos la ley 40 de la sura de la coalición. Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros varones, sino el enviado de Alá y el sello de los profetas. Alá es omnisciente. A continuación de las leyes anteriores, esta ley rechaza firmemente las costumbres de los días de la ignorancia con respecto a los hijos adoptados. Y dice en palabras claras que el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, no es el padre biológico de cualquier hombre, incluyendo de Zayd, cuya esposa divorciada el profeta se casó por orden de Dios, ya que ella no era su verdadera nuera. Como el emisario de Dios, el profeta Muhammad es el sello de todos los profetas. En otras palabras, ningún mensajero divino vendrá después del profeta. Como el último y el más grande de todos los profetas, él es la figura paterna de toda la umma, y toda su acción es en interés de la humanidad. El profeta, por supuesto, tenía algunos hijos biológicos reales con los nombres de Qasem, Tayyib, Taher e Ibrahim, pero todos murieron en la infancia. Y por lo tanto, no se cuentan entre los hombres adultos. Su única hija sobreviviente era su hija Hazrat Fatima, la paz con ella, la noble dama a través de quien la descendencia bendita del profeta se extendió. Esta ley, en unas palabras dirigidas a los creyentes, dice: no consideren al gran profeta del Islam igual que uno de ustedes que tienen hijos y piensan que su deber principal es realizar sus necesidades y, debido al interés que existe entre ustedes y sus hijos, tienen diferentes consideraciones en su vida. Mientras que él es el padre de un pueblo y tiene que dar pasos en dirección a los intereses de sus seguidores para que hasta el día de la resurrección este pueblo se quede firme y ejecute las órdenes divinas. De esta ley aprendemos que, primero, el Islam es la última religión celestial y el Corán es el último libro divino que Dios los ha enviado para la orientación del ser humano. Segundo, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, no es el padre biológico de ningún hombre adulto. Y su única hija sobreviviente es la Hazrat Fatima Zahra, la paz sea con ella. Y tercero, el Islam es el credo decretado por Dios Todopoderoso para toda la humanidad para siempre. Y el Sagrado Corán es la escritura celestial final para la guía de toda la humanidad.
Allah subhanallah, Allah hamdan lillah, Allah ya hannan.
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la Sura de la Coalición. Creyentes, recordad mucho a Alá, glorificadle mañana y tarde. Estas aleyas convocan a los creyentes a recordar a Alá en cualquier tiempo y lugar, ya que son demasiados los elementos que provocan la negligencia del ser humano durante el día y la noche. Tanto los elementos internos, las pasiones, como los elementos externos, tentaciones satánicas y personas corruptas. Es natural que para luchar contra aquellos motivos nefastos que han asediado a las personas, no tenemos ningún otro remedio sino recordarle. Hacer los rezos obligatorios diarios en la mañana, la tarde y la noche es solamente una parte de esta recomendación divina. Pero durante el día, cada persona siempre tiene que recordar a Alá y en cualquier decisión y medida debe preguntarse este mismo asunto a sí misma. ¿Dios se satisface de la realización de esta medida o no? Si Alá está satisfecho, tiene que realizarlo. Pero si su medida no conlleva la satisfacción divina, debe dejarla, aunque su decisión sea al contrario de sus pasiones o la petición del pueblo. Cada persona en cualquier lugar y tiempo tiene que agradecer a Alá por sus bendiciones y tener paciencia en enfrentarse con los problemas y las dificultades. Cuando se enfrenta con pecado, debe tener miedo de Alá y, en caso de perpetrarlo, arrepentirse y pedir perdón. Debe regresar hacia Dios. De estas aleyas aprendemos que, primero, recordar a Alá no es solamente con la lengua, sino que cada persona, en todas sus medidas y decisiones, tiene que considerar la satisfacción divina. Y segundo, recordarle en caso es constructivo y eficaz, que sea continuo, no corto. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Mercado Persa.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Rocío Hurtado, junto a mi compañero Mohamed Oxtab Ali. Estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos que sea de su gran interés.
Actualmente los alimentos se plantean como un producto estratégico y la industria alimentaria y los órganos dependientes son considerados como algunos de los grandes comerciales del mundo. Algunas organizaciones internacionales como el Banco Mundial han previsto que hasta el año 2050 la población del mundo llegará a 9.000 millones de personas. Esta población para su supervivencia necesita los mínimos estándares de vida en diferentes terrenos, entre ellos la comida. El suministro de la comida de estas personas requiere el aumento de al menos un 50% de la producción de los productos alimentarios. Eso es mientras que las tierras agrícolas, la diversidad medioambiental, los océanos, los bosques y otras fuentes naturales se están destruyendo rápidamente. Hasta el momento, los cambios climáticos en el mundo han destruido la posibilidad de producción de más del 25% de los productos agrícolas de diferentes países. Con base en las previsiones de la ONU, en caso de que la tasa de crecimiento de la población mundial se quede fija hasta el año 2050, un 51% de los habitantes de diferentes países del mundo necesita importar alimentos para satisfacer sus necesidades. El crecimiento de la población y la necesidad en aumento de las sociedades a la comida, junto con la reducción de las fuentes alimenticias, son algunos de los más importantes asuntos que ha atraído la atención de los gobiernos, investigadores y expertos. A ese respecto, la necesidad del uso adecuado de las fuentes alimenticias existentes, el empleo de buenos métodos para salvaguardarlas, evitar los derechos indiscriminados de productos agrícolas, el abastecimiento de nuevas fuentes alimentarias y el envase conveniente para proteger y mejorar la calidad de los productos son algunos de los casos que se plantean como una política estratégica en el ámbito del suministro de alimentos.
Además de ello, el aumento y desarrollo de las sociedades y el progreso de la ciencia y tecnología han provocado el surgimiento de nuevos métodos alimentarios, de una forma que actualmente la necesidad, la diversidad de los productos y suplementos se siente muy claramente. La relación directa entre la comida y la salud de la gente y la atención especial de los gobiernos y sociedades a la calidad y cualidad de la comida han concluido con el surgimiento de una industria llamada la industria alimentaria y las industrias dependientes. La industria alimentaria es la que se encarga de todos los procesos relacionados con la cadena alimentaria. Se incluyen dentro del concepto las fases de transporte, recepción, almacenamiento, procesamiento, conservación y servicio de alimentos de consumo humano y animal. Las materias primas de esta industria consisten principalmente de productos de origen vegetal, animal y fúngico, perteneciente o relativo a los hongos. Gracias a la ciencia y la tecnología de alimentos, el progreso de esta industria se ha visto incrementado y nos ha afectado actualmente en la alimentación cotidiana, aumentando el número de posibles alimentos disponibles en la dieta. El aumento de producción ha unido con un esfuerzo progresivo en la vigilancia de la higiene y de las leyes alimentarias de los países, intentando regular y unificar los procesos y los productos. Actualmente, miles de empresas a nivel mundial tienen múltiples actividades en el terreno de la industria alimentaria y se dice que su valor en todo el mundo es de más de 8,000 millones de dólares. Irán es un país amplio y relativamente seco, que debido a su situación geográfica, la existencia de un buen clima, de tierras fértiles y la fuerza laboral experta e investigadora en los terrenos de la agricultura, ganadería y de pesca, ha podido propiciar el terreno para la producción y exportación de productos de alta calidad con la ayuda de la industria alimentaria. Irán goza de una diversidad de climas y de una rica tierra, por tal motivo tiene la posibilidad de producir casi todos los alimentos de las zonas templadas, subtropicales y tropicales con una alta calidad.
Además, Irán es uno de los 5 países del mundo que tiene actividades considerables en el terreno de la producción de casi 20 elementos agrícolas como pistachos, fresas, granadas, uvas, tomates y todo tipo de limón que cuentan con una alta calidad desde el punto de vista de color y sabor. Teniendo en cuenta que algunos de los productos agrícolas de Irán son más para consumo interno. Por eso, para evitar su destrucción, se convierten en valiosos productos a través de la industria complementaria y se consumen en el mercado interno o se exportan a los mercados extranjeros. Actualmente, miles de unidades económicas tienen grandes actividades en las industrias complementarias y alimentarias del país persa, las cuales se consideran mediadores entre la industria y agricultura y ayudan que la industria alimentaria, que cerca más del 18% del total de la industria del país, desempeñe un papel importante en la exportación no petrolera iraní. Actualmente, más del 15% de la proteína consumida en el mundo se producen por los peces y los productos dependientes al respecto. El consumo de los productos de pesca se está desarrollando debido a su diversidad en el sabor y el envase conveniente. Irán, debido a contar con más de 600 kilómetros de fronteras costeras en el Mar Caspio y más de 1.800 kilómetros de fronteras costeras en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, se encuentra al alcance de las fuentes marítimas. Estas largas fronteras acuáticas han provocado que diferentes productos marinos se encuentren a disposición de los exportadores iraníes. Hasta el momento, los activistas en el ámbito de la industria pesquera iraní, con la ayuda de la complementaria, han podido aumentar el tiempo de su guardia. También la elaboración de sopas embaladas y la creación de unidades de fábrica conservas han provocado que este producto alimenticio delicioso y lleno de proteína se preparen para el consumo en los mercados internos y extranjeros.
En las industrias vinculadas a la comida, la industria del embalaje tiene una situación especial. Esta industria, además de que desempeña un papel relevante en la atracción de los clientes, provoca la durabilidad del producto, la reducción de los gastos de transporte y de los desechos. El interés de los clientes a los productos alimenticios sanos y frescos en envases adecuados provoca el progreso de la tecnología nano en la industria alimentaria. Esta tecnología se considera una de las más importantes tecnologías nuevas en el siglo XXI, que ha dejado una influencia considerable en la mejora de la economía y estándares de la vida humana. Esta tecnología puede utilizarse en el terreno de mantener los alimentos. El envase es uno de los asuntos fundamentales en el terreno de la seguridad de la comida y la tecnología nano se usa mayormente en el terreno del embalaje. El conocimiento de los elementos de la creación de enfermedades alimenticias y la reforma de la estructura de los productos a nivel molecular. El uso de la ciencia nano mejora la calidad y eficacia de los productos embalados y, como consecuencia, asegura la buena calidad de la comida. En Irán también miles de investigadores y expertos en más de 260 universidades y centros investigativos están estudiando la tecnología nano, de una forma que entre los 10 países en la producción de la ciencia nano, Irán se encuentra en el sexto lugar. Actualmente en Irán existen decenas de empresas activas en el ámbito de nano, con la producción de más de 300 productos en diferentes terrenos como la salud, los equipamientos de producción y construcción, artículos caseros, medicina, equipamientos de análisis y conocimiento, textil y ropa, vehículos y transporte, construcción, energía, petróleo e industrias dependientes, agua y medio ambiente, agricultura e industria alimentaria.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
la tierra de Irán y su gente unida, amable e indulgente, pese a las múltiples dificultades que se le ha impuesto, sigue de pie manteniendo sus fiestas y rituales. Con el deseo de salud para todos los pueblos del mundo, Hispan TV Radio da la bienvenida al Noruz. ¡Feliz Año Nuevo Iraní 1401!
Allí las caras de los protagonistas de lo que pues parece ser un juego de ajedrez internacional. Un mes va del estallido del conflicto ruso-ucraniano, negociaciones que no desembocan en un alto el fuego, lo esperado. Ucrania parece desistir de ingresar como miembro a la OTAN, pero no. Aún así, no llega a ninguna determinación sobre la mesa. Rusia acusa a Estados Unidos de torpedear esas conversaciones y las expectativas sobre la situación del gas ruso y la dependencia de Europa del mismo, sumado a la posibilidad de nuevas sanciones de Occidente, siguen manteniendo definitivamente en vilo a la comunidad internacional. Gusto acompañarles nuevamente en Detrás de la Razón por las pantallas de Hispan TV. Dani Pérez Díaz con ustedes. Gracias por acompañarnos. Así iniciamos.
Rusia acusa a Estados Unidos de obstaculizar las negociaciones con Ucrania debido a que a Washington le beneficia la continuación del conflicto.
Переговоры начались. Идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя и вроде выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений. Трудно избавиться от впечатления, что их держат за руку американские коллеги, которым...
El canciller ruso también advirtió sobre la exigencia de Polonia de que la OTAN debe enviar una misión de paz a Ucrania.
Вот польские наши коллеги уже заявили, что вот сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев туда. Они, я надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все...
Como respuesta a las sanciones occidentales, el presidente de Rusia estableció un cambio en la política comercial establecida con algunas naciones europeas al exigir el pago del gas que suministra en rublos.
Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны. Были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют. Об этом тоже мы уже говорили. Перечеркнул доверие.
El gas ruso supone el 40% del consumo de la Unión Europea. Reducir las importaciones de este gas es especialmente apremiante para los países del centro y sureste de Europa, pues se encuentran entre los más dependientes de Moscú para abastecer sus necesidades energéticas y por eso entre los más expuestos a un eventual corte de suministros. No obstante, Putin aseguró que Rusia seguirá suministrando gas a todos sus clientes de acuerdo con lo establecido en los contratos ya vigentes.
При этом хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика.
En los primeros tres meses de 2022, las exportaciones de gas de la Unión Europea desde Rusia han fluctuado entre 200 y 800 millones de euros por día. Ante la posibilidad de que un cambio de moneda pueda desestabilizar ese comercio, los precios mayoristas de gas en Países Bajos y Reino Unido presentaron un alza este miércoles.
Allí nuestro acostumbrado contexto, gracias al equipo de redacción y producción por este material. Y también quiero hacer un especial agradecimiento a Carlos Alonso por haber estado en este espacio durante las últimas semanas. Así las cosas, les presento a nuestros expertos en la materia para esta jornada. Vamos a conocerlos. Con nosotros hoy Enrique Refollo, analista político, politólogo, doctorando en geografía militar desde la capital de España, Madrid. Y también le vamos a dar la bienvenida a Daniel Suchar Sommer, PhD, doctor en ciencias empresariales, analista financiero y económico, profesor universitario, nos acompaña desde San José de Costa Rica. Muy bien, ya los vemos en pantalla, les doy la bienvenida. Enrique, te saludo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, mucho gusto estar de vuelta por aquí.
Igualmente para nosotros y a ti, Daniel, bienvenido a esta primera ocasión acá con nosotros en Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un fuerte abrazo allá a la distancia desde Costa Rica.
Igualmente para ti, Daniel. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ya veíamos allí el contexto, la situación a esta hora. Vamos a recordar que se está cumpliendo prácticamente un mes desde que se explotara pues el más reciente conflicto ruso-ucraniano. El alto el fuego pues aún no se logra entre trabas y pormenores. Aún así, las rondas de negociaciones se han llevado a cabo. Pero para algunos podría haber alguna especie de esperanza en un borrador de paz de 15 puntos revelado hace unos días por el Financial Times, y mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que se necesita más tiempo para poder tomar decisiones, pues Rusia está alegando que es Estados Unidos el que está poniendo allí obstáculos en esas conversaciones para que se llegue a un feliz término. Voy a iniciar contigo, Daniel, a tu consideración. ¿Quién tiene la razón acá? ¿Por qué, si lo que debería prelar, importar más en este momento es el cese del fuego, no se termina de concretar?
A ver, acá, que tenga razón o no tenga razón alguien, definitivamente en una guerra siempre hay tres versiones. La, obviamente, la de cada uno de los integrantes, en este caso Rusia, Ucrania, y por supuesto la verdadera situación que están viviendo los ciudadanos a pie. Si bien podemos agarrar y decir que fue una iniciativa rusa, en el cual yo he dicho en algunos medios que tiene que ver más con esa esencia soviética que hemos escuchado anteriormente y no tanto ese ruso de a pie que nació de hace 30 años para acá, es algo que es una iniciativa que por supuesto tiene a todo el planeta de muy nervioso, de incertidumbres muy grandes, y no solamente eso, sino que tiene impactos en toda la economía mundial, porque existe de por medio dos componentes. Uno, el petróleo y todos sus derivados, y por supuesto, como vimos ahorita la nota, que tiene que ver con el gas. Esto obviamente hace temblar toda la, digamos, el tablero del ajedrez geopolítico, porque si bien es cierto, se están echando las culpas entre todos, y podríamos también decir que en algún momento Estados Unidos podría haber aprovechado la ocasión para dar algún tipo de iniciativa. Lo que sí está claro es que en estos momentos el ciudadano a pie, el ucraniano que ya tuvo que emigrar, aquellas personas que llegaron a otros países estando en campos de refugiados, y por supuesto esta inflación que se está viendo prácticamente ya reflejada en todo el planeta, esa es la realidad que estamos viviendo. Ojalá de verdad podamos llegar a tener paz en todo esto.
Ya vamos a adentrarnos un poco más en ese tema económico del gas que tú bien has puesto allí, pues de antesala. Daniel, voy primero con tu contertulio, con Enrique. Enrique, quiero contrastar contigo pues esta misma interrogante a tu consideración. ¿Opinas igual que Daniel sobre quién tiene la razón acá a raíz también de estas más recientes denuncias por parte de Rusia y por qué para ti no se ha podido lograr ese cese el fuego?
Bueno, tenemos que poner siempre los acontecimientos a la luz de la historia, y lo que tenemos es que en la historia Estados Unidos lo que ha buscado es, por un lado, subvertir, cambiar la orientación de Ucrania a un gobierno proestadounidense y que fuera también, además de proestadounidense, abiertamente antirruso. Eso lo consiguieron en 2014, llevaron a cabo toda la crisis política entonces. Lo que han estado haciendo desde entonces es proseguir con esa presión, porque consiguieron algo muy importante para Estados Unidos, y es crearle una guerra, un conflicto en una de sus zonas más importantes, o quizás su zona más importante territorialmente y también económicamente, que es el sur, lo que en Rusia conocen como el sur de Rusia, es decir, todo el curso final del Don, del Volga y el Cáucaso. Esto es muy importante de entender, porque Estados Unidos sigue con esa postura diciéndole al gobierno ucraniano: tú no te preocupes, toma más armas, sigue luchando, mátate, tú eres nuestro ariete, tú eres nuestro campeón, pero muere tú solo. Y eso es lo que durante 8 años han estado cultivando en Ucrania. Han estado preparando a ese gobierno, que actualmente está en manos de Zelensky, para que cumplan esa función de inmolación, para que se metan en una guerra con Rusia, para que hagan todo lo posible por conseguir esa guerra. Ahora la tienen, ¿y qué le dicen a Ucrania? Te quedas tú sola, no te preocupes, te doy armas, pero aquí la OTAN no va a hacer nada. Y esa es la gran tragedia, que desde el lado europeo es lo que sufrimos. ¿Dónde está la Unión Europea en todo esto? Nada, no aparece. Cada país más o menos declara algo. Por ejemplo, Hungría lo que declara es que no le interesa la guerra, porque evidentemente al presidente húngaro le interesan los húngaros y le interesa que la situación se arregle lo más rápido posible y que no se rompan los acuerdos de gas. Otros países como Polonia le interesa que se rompan. A otros países como Alemania y Francia, pues no les interesa en absoluto, a Alemania por la parte del gas y a Francia sobre todo por la parte del uranio, porque no olvidemos que más del 60% de la producción de electricidad en Francia es a través de centrales nucleares, y Rusia y otros países como Kazajstán son los mayores exportadores de uranio. Pero bueno, ahora, la cuestión aquí es, ¿dónde está Europa en todo esto? Porque la guerra está en Europa, y Estados Unidos y Reino Unido son los países que no están en Europa, pero son los que más meten armas para que este conflicto no llegue a ningún fin.
Precisamente poniendo a colación lo que nos ha dicho Daniel al principio sobre el punto del gas, el petróleo, y muy bien el papel de Europa que tú has puesto pues en el tapete, Enrique, voy contigo. Daniel, quisiera analizar ahora, a propósito de las palabras del canciller ruso, quien comentó que a Washington le interesaría demorar el conflicto para tener un mayor control sobre un orden mundial que parece ser cada vez más cambiante, y aquí es donde voy a entrar con la interrogante referente al gas a Europa. ¿Tiene esto sentido cuando vemos, por ejemplo, esa dependencia de Europa del gas ruso y además las alianzas y el respaldo que otras potencias como China le han mostrado a Moscú?
Bueno, acá lo que hemos visto es también una serie de dimes y diretes que son parte también del juego de la geopolítica y no tanto de la economía. Lo que pasa es que la economía es la que salta salpicada en todo esto. A ver, como bien lo ha dicho Enrique, la dependencia que tiene los países de Europa con Rusia es la que hace que muchos de ellos, después de 3-4 semanas, no hayan podido implementar esas sanciones que se han germinado en ese grupo, digamos, entre Reino Unido, Estados Unidos, Europa. No es por nada que Zelensky en este momento está pidiéndole a los diferentes parlamentos europeos de que por favor fijen una posición clara. Lo que pasa es que hay, del dicho al hecho, hay mucho trecho, en el sentido de que dependen todavía del gas ruso. Y traer gas, ya sea desde el Mediterráneo, de hecho Israel ha dicho que ha podido mandar gas a través de Chipre, o que gas que puede venir de Japón, o incluso gas canadiense. Estamos hablando de lugares muy lejanos. Entonces, acá, si bien podríamos utilizar la metáfora de tener el sartén agarrado por el mango, sí, lo tiene Rusia en estos momentos, y ahora con este cambio de señas de cotizar su gas en rublo, acá lo que quiere buscar es la desestabilización, obviamente, de la contraparte de lo que tiene hoy en día en la cotización que se hace o en euros o en la parte del dólar americano. De hecho, en las últimas horas se ha hablado mucho incluso de la debilitación de lo que podría ser el dólar. Lo que pasa es que la historia nos termina hablando de que en estos altibajos, ya cuando las aguas vuelven a su cauce original, que ojalá se vuelva al cauce original de la paz, vuelven, digamos, otra vez las piezas y la gente sigue cotizando en la moneda, en este caso la divisa norteamericana, y en segundo plano la divisa europea.
Sin embargo, y me voy a adelantar contigo rápidamente, Daniel, ya que abordas este tema en efecto de esa decisión o de lo que anunció el presidente Putin sobre la posibilidad de exigir esa transferencia de pagos por el gas ruso en rublos. ¿Esta estrategia estaría siendo más fuerte definitivamente a Rusia frente a una posible tanda de sanciones, evidentemente que quizás podrían aprobarse o lanzarse el día de hoy en esa cumbre que está teniendo lugar en Bruselas?
Bueno, acá existe una cosa que se llama las fuerzas de Porter, y una de las fuerzas de Porter significa el poder que tiene el proveedor. Y si el proveedor en este caso, que es el mayor proveedor de gas, y en una situación en la cual una gran parte se va a la parte industrial y la otra en consumo personal, y que todavía se necesita, ya sea por temas climatológicos o reactivación económica a nivel internacional, definitivamente el poder en este caso lo tiene el proveedor, que en este caso es Rusia. O sea, estamos hablando de que si cortar la proveeduría de gas, incluso de petróleo, de Rusia, ¿dónde está en la parte sustituta, que sería quién te va a dar ese tema, quién te va a dar o proveer ese producto? No es tan fácil, no son productos sustitutos de la noche a la mañana. Y también, por más que se ha hablado de esta migración de hidrógeno verde, economías más verdes, etcétera, el problema lo tienes hoy. Y entonces, en este caso, vemos hoy una contraparte o una contraofensiva desde el punto de vista ruso para cobrar en rublos. El tema es cuántos rublos se pueden transar y si hay la cantidad de rublos para poderse gestionar de parte de Europa, porque también existe el intercambio de moneda, porque hey, tú me puedes exigir rublos, pero el único que lo tienes es tú. Entonces, es ahí donde no es tan fácil. Igual sucedió con yuanes en algún momento con China, que también quiso cotizar, estamos hablando en la historia, ¿no? Ahorita, sí, en yuanes, y al final le dijeron, mira, el único que tiene yuanes eres tú. Entonces, primero me los tienes que dar y después te tengo que pagar.
Enrique, ¿cómo contrastar la postura de algunos países occidentales congelando activos rusos o quizás una nueva decisión de una nueva tanda de sanciones para con Rusia cuando Europa está dependiendo tanto del gas ruso?
Pues lo que hemos visto durante este mes ha sido básicamente cómo rápidamente desde Europa se unían a sanciones, pero también rápidamente países como Alemania o Francia detenían las sanciones a la hora de llegar al tema del gas, por una cuestión muy sencilla, porque políticamente no son nada, pero económicamente son mucho. Y saben que básicamente Estados Unidos lo que quiere es ser los proveedores, sustituir a Rusia en ese mercado energético europeo. Sin embargo, es más caro la parte estadounidense. Estados Unidos quiere llevarse ese beneficio y además con un mayor precio. Por supuesto, para países como Alemania o Francia, los motores económicos de la Unión Europea, es un grave problema, porque básicamente significaría que todos sus productos, que todo se va a encarecer, porque no van a tener el mismo nivel de precio. Y por otro lado, nos deja en la misma situación. Nos quejamos, por un lado, de que pobre con la dependencia rusa, pero nos metemos en la dependencia estadounidense. Mientras tanto, política energética de extracción de recursos, de búsqueda de recursos energéticos europeos, pues entre poco y nada.
A ver, Daniel, estamos en la recta final. Llama la atención algo expresado días atrás por el presidente Zelensky, y voy a citarlo. Él decía: nos hemos dado cuenta de que Ucrania no será miembro de la OTAN. Al parecer el mandatario estaba pues retrocediendo en esta ambición que sostenía Ucrania desde hace tiempo. una medida que a la luz pues entraría en consonancia a las alertas de Rusia, que resaltaba que esto no debía suceder, es decir, que Ucrania entrara en la alianza transatlántica. Pero si esta pretensión de Kiev se ha derrumbado, entonces, para ti, ¿qué sigue impidiendo racionar sobre pues los elementos que permitirían conducir a un cese el fuego?
A ver, acá vamos a ir por partes. El tema de la OTAN era algo que se estaba mencionando, se estaba gestionando, se estaba dialogando, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y acaba de evidenciarse que los países de Europa no están tan convencidos en estos momentos de agilizar esa tramitología por todo lo que hemos explicado. De la dependencia de Rusia, sí existe un acercamiento, ya sea desde el punto de vista comercial, ya sea desde el punto de vista energético, que no te lo puedes saltar. Sigue siendo Rusia el país más grande del mundo y que sí, está haciendo una proveeduría no solamente de gas, sino de petróleo, y también no olvidemos la parte de trigo, la parte de maíz, la parte de hierro, aluminio, y que por supuesto nos ha dejado como un mal sabor de boca que en algún momento se había mencionado que sí se podía agilizar todo esto. Por otro lado, el cese al fuego es algo no beneficioso para los ucranianos o no beneficioso para los rusos, porque al final en un conflicto bélico pierde todo el mundo. Acá el problema es que el impacto mundial es impresionante, porque vamos a tener ahorita un barril de petróleo que hoy se acerca, prácticamente todo el día de hoy estuvo encima de los 120, el Brent, que es el de referencia en Europa, y eso no es tan sostenible en el tiempo. Usualmente el precio del barril de petróleo llega, toca un pico y vuelve a desinflarse. Acá no, acá lo hemos visto en 130 la semana pasada, volvió a bajar a 95, vuelve a subir a 120, y en este tipo de fluctuaciones termina habiendo un efecto inflacionario a nivel planetario, lo que acarrearía a un problema de desempleos a nivel internacional. Y eso, a ver, si yo bien he mencionado lo que estuvimos en la pandemia de salud, tanto 2020 como 2021, estaríamos entrando ahorita en una pandemia económica. Entonces, pues, quisiéramos la paz. Aquí vuelvo a repetir, si bien podrían haber argumentos, sí o no, más fuertes o más débiles de parte de los ucranianos o de los rusos, aquí como ciudadano del mundo lo que se pide es ojalá lleguemos a una paz, porque al final terminamos perdiendo todos. Y cuando hablamos de eso es perdiendo poder adquisitivo, perdiendo empleos, y eso nos entraría otra vez, espero que no, a tener un 2022 en un segundo semestre muchísimo más complicado a lo que estaba empezándose a pensar cuando empezamos el año.
Un panorama económico alentador. A ver, Enrique, ya el tiempo se nos agota. En este mismo sentido, y aunque Zelensky pues comentaba que ya no sería miembro de la OTAN, su país, Ucrania, sí afirmó que pues desde Kiev se seguiría luchando por la seguridad de toda Europa y por la posibilidad de ser miembro pleno de la Unión Europea. A tu consideración en este sentido, quizás le convendría a Kiev extender más este conflicto para utilizarlo en favor de un posible ingreso al bloque europeo.
Pues a Kiev, desde luego, la extensión del conflicto no le interesa, a Ucrania no le interesa, a Rusia no le interesa, a Europa no le interesa, pero a Estados Unidos, a Reino Unido, sí que les interesa que este conflicto siga, porque es un conflicto que afecta, por un lado, a Rusia, su gran enemigo geopolítico. Por otro lado, es un conflicto que mantiene en estancamiento, en inacción, a Europa. Y que, por otro lado, les sirve para sostener y consolidar las nuevas posiciones de la OTAN en Europa Oriental. En definitiva, que si nos atenemos a las cuestiones, por supuesto, a los que tenemos el conflicto cerca no nos interesa, los que más lo promueven son los que lo tienen lejos, como Estados Unidos, que intentará que el conflicto dure hasta que el gobierno ucraniano, de algún modo, se acabe rindiendo o acabe abandonando Zelensky, ocurra algún intento de golpe de Estado, cambio de gobierno, en que y de esa manera llegue el acuerdo de paz. Pero mientras tanto seguirán suministrando armas y diciéndole a Zelensky, venga tonto, tú tira al frente, tú que los tuyos se mueran, tú sigue con la guerra, nosotros te mandamos armas, pero en la OTAN no vas a entrar y la Unión Europea tampoco.
Bueno, allí el panorama tanto geopolítico como económico que nos han brindado en esta edición Enrique y Daniel. Les quiero agradecer a ambos. Y bueno, espero tenerlos en un próximo debate acá en Detrás de la Razón por Hispan TV. Que se encuentren muy bien. Hasta la próxima, Daniel, Enrique. Bueno, allí el análisis lo teníamos. Lo cierto es que, pues, a esta hora, Bruselas sigue siendo el epicentro de tres encuentros entre mandatarios internacionales que se sintetizan en la reunión de la OTAN, del G7 y del Consejo Europeo, mientras algunas potencias occidentales siguen enviando armas a Ucrania. De lo que termine de acontecer en este encuentro y las próximas posturas, estaremos conversando en nuestra edición de mañana viernes. No se lo pierda, gracias como siempre por su sintonía, tanto por la pantalla como en nuestras redes sociales. Que tengan buena jornada.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.